Bienvenidos a Florecer desde adentro. Mi nombre es Valentina Gómez, una apasionada por la búsqueda interior y el autoconocimiento. Este es un espacio para cuestionarnos, hablar sobre la vida y, de paso, crecer juntos en el proceso. Bueno, Ale, hola, bienvenida a este podcast Florecer desde adentro. Estoy súper feliz de que estés aquí. De verdad, o sea, qué maravilla tener invitados como tú, con tanta magia, con tantas cosas lindas que ofrecer. Y qué bueno que por fin nos pudimos reunir. Me gustaría que tú te presentaras.
Gracias por tenerme en mi corazón, gracias por la invitación, que yo me presente. Mi nombre es Alexandra. Yo me dedico a formar profesores de yoga y de meditación. Hace 10 años decidí emprender en este mundo del bienestar y me enamoré profundamente de todo esto de la espiritualidad. Siento que mi propósito en la vida es hacer las cosas simples, es desmitificar, digamos, las complejidades que la sociedad pone alrededor de producir dinero, encontrar una pareja, ser mamá. Entonces, desmitificar simplemente la vida. Digo desmitificar la espiritualidad porque siento que somos seres espirituales todo el tiempo, así que ese es parte de mi misión, esa es parte de mi propósito, la exploración creativa de todo lo que me llame la atención y todo lo que me genere curiosidad, siento que es parte de mi esencia, y aquí qué rico estar contigo para compartir un ratico.
Qué lindo, me encanta, yo estoy súper feliz de que estés acá. Para darles un poquito de contexto, yo a Ale pues la conocía, la seguía hace muchísimo tiempo y este año tuve la dicha, de verdad, pues la fortuna de hacer un curso con ella de Mindset Mentorship que de verdad para mí fue un antes y un después. Después les voy a contar toda la historia, todo lo que desenlazó ese curso porque para mí fue wow, catársico, no sé si me estoy inventando la palabra, pero para mí fue eso.
Y catártico.
Sí, buen punto, ¿cómo se dirá eso? Pero para mí fue una catarsis. Y fue muy lindo. Y qué lindo porque pues conocí un poquito más a fondo a Ale y yo dije, qué especial poderla traer al podcast para que muchas más personas de esta comunidad y pues también de la comunidad de Ale desde otro lado puedan escucharla un poquito más y que ella les pueda compartir un poquito más de esa magia. Porque como yo le dije a Ale una vez, más allá de uno inspirarse y crecer con lo que ya a uno le enseña, que es demasiado, pues es de mucho contenido, lo más, ya he dicho mil veces especial, pero ajá, otra vez, para mí lo más especial es como inspirarse a través de las vivencias de ella, o sea, como que de lo que tú haces, de lo que tú eres, cómo tú proyectas lo que estás enseñando, o sea, cómo es esa coherencia entre lo que tú dices, lo que tú enseñas y con tu vida. Entonces, como wow, es muchísima, pues para mí, muchísima inspiración. Entonces, el
gracias,
tema, con todo
eso.
El amor merecido.
Me gustaría decirte, sabes que ya que vas a entrar como a ese tema de lo del síndrome, que también uno no. Y eso lo puse recientemente en redes, uno no piense y no confunda contenido con realidad. Yo sí soy incoherente en muchas formas de mi vida y creo que trato de ser honesta con ello y transparente en redes, pero seguramente no lo hago al 100%. Entonces también que nadie esté bajo la ilusión de que hay gente que todos los días madruga a meditar, que todos los días es una mamá perfecta, que todos los días es una esposa sexy y entregada, que todos los días, si me entiendes, como que no, para nada. Tengo muchas áreas de incoherencia todavía en mi vida en las que me esfuerzo, que me cuestan un poquito más y las que practico, pero sí que el camino sí es hacia allá. O sea, sí quisiera decir eso, que no estoy ahí, pero el camino es hacia esa coherencia que me haga sentir muy orgullosa de lo que quiero hacer y quién soy y que pensamiento, palabra y acción estén coordinaditos.
Así es, qué importante, es verdad lo que tú dices. Entonces el tema para hoy es el síndrome del impostor, que yo creo que a muchos lo vivimos, muchos lo experimentamos. Entonces, Ale, según tú, ¿qué es el síndrome del impostor?
Bueno, como yo lo siento en mi vida, o sea, como yo lo vivo, digamos, se confunde un poco con esto de cumplir ciertos estándares, y en mi caso es que yo soy la persona más crítica de mí misma, por lo general. Entonces, espero saberlo todo, y en mi caso, descifrarlo todo sola. Entonces, el síndrome del impostor entra cuando siento que alguien se va a dar cuenta que yo no soy la mejor yogui del mundo. Lo que pasa es que ya no me pasa eso, ¿sabes? Pero al comienzo me pasaba. Hace muchos años yo sentía, pero ¿cómo voy a ser profesora de yoga si yo no puedo hacer el escorpión? ¿No? ¿Cómo voy a ser profesora de yoga si yo todavía me llegan tantos pensamientos a la cabeza cuando medito? Y era como esta falsa imagen, ¿verdad? Visualización de lo que era un yogui o de lo que era una mujer o de lo que es una emprendedora o de lo que es una buena madre, una buena hija. Entonces pienso que en mi caso son muy altos estándares puestos en una cabecita que nunca para y entonces me juzgo y me siento. Aquí la diferencia, digamos, entre mi síndrome del impostor y el de otros, como mis coaches, yo soy coach de desempeño, entonces encuentro esto mucho en mi práctica y es que a mí no me frena el síndrome del impostor. Me da miedo, me da nervios, pero a mí no me frena. El problema, pienso yo, del síndrome del impostor es que tú creas que la gente se va a pillar, que tú no la tienes tan clara como pareces tenerla y que la gente diga, no, pero tú la tienes clarísima, ¿vale? O sea, ¿cómo así? Tú eres la más espiritual que yo conozco y tú como, no, yo sé que no, yo sé que me falta,
Total.
yo no, no entiendo por qué confían tanto en mí, no entiendo por qué creen que yo soy una gurú espiritual, cuando por supuesto en mi casa yo soy otra boba sentada en la mesa. Nos pasa a todos a cierto nivel, ¿sabes? Pero sí diría yo que ese síndrome de impostor, yo lo aprendí por la actriz Renée Zellweger.
No
Ella
sé
en una
cuál es.
entrevista, Renée Zellweger es la del diario de Bridget Jones.
Ah,
Y
claro que sí.
ella en una entrevista dijo que ella lo que más sufre es de síndrome del impostor porque ella nunca en su vida fue a una clase de actuación. Entonces ella siempre dice que ella siempre está pensando que se van a dar cuenta que ella no es buena actriz. Y uno como que, o sea, ha estado en todas las mejores películas del mundo, la habían actuado con los mejores
Total.
del mundo. Y ella misma dijo que tenía síndrome del impostor. Y eso fue de como 10 años que yo vi esa entrevista y fue la primera vez que yo escuché imposter syndrome. Yo nunca había escuchado esa expresión. Y desde ahí me llamó la atención eso, que una persona que para a mis ojos tuviese tantas cualidades y capacidades en su cabecita tenía esta vocecita chiquita que le decía, nunca terminaste la carrera o nunca estudiaste, ¿sabes? Como ese
Total.
síndrome de se la van a pillar en algún momento, voy a dejar de engañarlos.
Es que es muy loco porque yo siento totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque me pasa a mí también. Yo también tengo estándares súper altos y es muy triste porque realmente sí es porque nosotros somos nuestros mayores críticos. O sea, nosotros nos damos súper duro, súper, súper, y es como que nunca es suficiente. Y preciso, yo esta semana hice como un alto y yo dije como que, a ver. Espérate, como que mirar hacia atrás. Uno a veces, como que uno lleva un camino, pues yo lo miro así, yo soy como súper, me gusta como ser súper visual. Y uno está acá en el medio, digamos, y uno mira todo lo que le falta, entre comillas, lo que quiere alcanzar, pero se le olvida mirar hacia atrás.
Oh, sí.
Y se da mucho palo. Y hay una cosa que me parece que es, que más sobre todo hoy en día, y es que inconscientemente, que va también muy atado con lo que dice al principio, inconscientemente nos estamos comparando con los demás. Entonces, además de que somos nuestros propios críticos, también nos estamos midiendo con varas ajenas.
De acuerdo, y con programaciones, ¿verdad? Porque en mi cabeza, por ejemplo, entrar al mundo del yoga fue un descaro absolutamente involuntario de mi ser. No fue planeado, no tenía nada que ver. Yo trabajaba en mercadeo y publicidad desde mis 20s y pues todos mis 20s, digamos, lo que hice fue trabajar en marketing y ser traductora simultánea y estas cosas. Y de repente me desesperé y me aburrí de mi vida y yo siempre digo que mis 20s fueron como mi anorexia espiritual. Y cuando mi alma me pide como volver a encontrarme conmigo y volver a encontrarle como ese gusto a la vida, se me aparece el yoga a los 30. Yo no había hecho yoga antes, sino un par de clases ahí como que acompañé a unas amigas y ya. Y eso es otra de esas cosas que pienso yo tienen mucho que ver con el síndrome del impostor. Estas personas que están bajo la ilusión de que uno la tiene que tener clara cuando escoge una carrera a los 16 años, entré yo a estudiar comunicación social y es como, ¿qué iba a saber yo a los 16 años qué quería de la vida? Entonces, cuando llega eso, también llego yo como muy descarada a terminar mi primera certificación y empezar a dar clases de yoga, de una forma muy occidental y muy automatizada, digamos, muy desde la industria del bienestar, muy desde una mujer que estaba pensando que eso era un buen negocio, ¿sí? ¿Será que yo puedo hacer un negocio con esto? ¿Será que puedo ganar dinero con esto? Esa fue mi primera motivación, no, O sea, la primera motivación fue reencontrarme, pero el
Claro.
momento en el que dije, yo podría ser profesora de yoga, fue pensando, ¿cómo voy a hacer la plata? Porque renuncié a esta empresa que no me gustaba. Entonces, ahí hubo mucho de mi síndrome de impostor, porque yo decía, se van a dar cuenta que yo soy súper malgeniada, se van a dar cuenta que esta yogui es mal hablada hasta por las orejas, se van a dar cuenta que yo soy una farsa, que yo soy una farsa. Y en la vida también siento que a veces he cometido errores o he visto fallas que lo que han hecho es ser es como un reflejo de eso que yo misma estoy esperando alguien se dé cuenta de mi falencia por decir algo. Entonces, recuerdo una interacción que tuve con una profe con la que la embarré, hice algo que nada que ver, hice algo que no estuvo bien hecho. Y cuando fui a mirar atrás, yo dije, qué embarrada, preciso lo que hice fue validar eso, fue validar que me dejé motivar por otra cosa y no fui transparente y no fui honesta y no sé, hice una embarrada, ¿sí? Y ahí fue como volver yo a mirarme y poder perdonarme y poder decir, tú no eres perfecta y tú no eres ninguna yogui, tú no eres ninguna, ¿cómo se dice? Como gurú espiritual, tú eres un ser humano que estás aprendiendo. Entonces, perdonarme a mí fue full más importante que ella me perdonara, por decirlo así. Hoy en día creo que todavía esa pobre mujer no me perdona, me
Sí.
detesta con el alma. Sí, me odia con
Hola,
rabia.
saludos.
Saludos, qué pena por lo que le hice. Una vez escuchaste este podcast, ¿quién es? I'm so sorry, pero fue un aprendizaje para mí. Fue un, no sé, sentí que no tuve ninguna motivación negativa al hacerlo. No venía de un mal lugar, pero sé cómo ella lo vio, sé cómo se vio y se vio haber visto súper insultante para ella. Entonces, como que cuando uno empieza a mirarse bajo esa lente de la autoexigencia también, del papel que pretendes cumplir en, siento que hay fallas. Y entonces, a lo que quería ir era que. Al comienzo te dije que desmitificar la espiritualidad era parte de mi esencia, que al comienzo tenía miedo que se dieran cuenta que yo no era tan yogui porque apenas estaba empezando, pero ya estaba compartiendo la práctica. Pero luego resulta que integrar la autenticidad y la transparencia de decirles a ellos, yo no soy ninguna yogui, pero que bienvenidos a mi cuenta, fue una parte fundamental de mi proceso y de mi marca, por decirlo así, de que en efecto alguien
Claro.
piense que yo tengo algo positivo para decir en la vida, es que yo les digo que yo no soy quién. Es que yo todo el día les comparto mis embarradas y mis errores y siento
Me
que esa vulnerabilidad
encanta.
y esa transparencia han sido parte también de la magia de mi proceso de autodescubrimiento y también del de mis seguidores o clientes o alumnos que se ven reflejados y dicen, quiero aprender de esta señora o quiero vivir, hacer yoga con esta vieja o cualquier cosa que comparten de alguna forma, digamos, mi cosmovisión.
Y además, es eso, es lo que tú dices, hablar desde nuestra verdad. Y sobre todo un tema muy importante, pues ahí lo que tú dices, y es que yo creo que es igual como en el yoga, como en la vida, que es mucho más, que el yoga es mucho más que una postura. El yoga se vive después del mat. Y es, a mí me parece muy curioso porque la gente es como, ay, tú eres súper buena yogui, o ay, tú eres. Y yo siempre digo, y yo, pero ¿qué es ser buena yogui? Pues ponerte el té
Ponerse en la
acá. No, pues no, eso es una parte, eso es ser físicamente, o sea. De eso
Yo le
nada
digo
que
a la
ver.
gente que si quieren ser buenos gimnastas o buenos yoguis, que hay una diferencia y que cuando entran a mi certificación, ojalá no quieran ser buenos gimnastas porque mi certificación no es muy buena para eso. Entonces ahí como que a veces me dicen, ah, no, no, yo sí estoy buscando una certificación que esté llena de balance sobre brazos y paradas de cabeza y que no sé qué. Y yo, no es la mía, vete para otro lado. La mía es puro trabajo interior, la mía es puro reconocimiento de patrones, creencias limitantes, cómo cambio estas cosas que pienso y creo acerca de mi visión. Entonces tiene mucho más que ver como con el ser que con el hacer. En ese caso, la
Exacto.
práctica es como súper importante, pero es secundaria. O sea, para mí la
Total.
meditación es mucho más importante la meditación que la
Total.
práctica de yoga asana, pero yoga asana igual está ahí porque le revela, porque pues cuando entendemos que en el cuerpo físico están las emociones, entendemos lo que eso abre, pero sí, exacto, vale, lo mismo. Es la percepción también, yo creo, de cuando pensamos que alguien es exitoso y la definición de éxito del otro que no es la de uno. Y pienso que eso tiene mucho que ver con el síndrome de impostor, que es que mi definición de éxito no es la de mi mamá y no es la tuya. Sí, es
100%.
solo mía, ni siquiera es la de mi esposo, ¿sabes? Es solo mía. Entonces ahí yo puedo también definirme con ciertos parámetros, como dices tú, no la regla del otro, sino la regla mía. Y darme cuenta cuando la regla mía está por encima de, o sea, o me está generando ansiedad, como dices tú, cuando uno se sobreexige, cuando puedo ser más compasiva con esa regla que me estoy midiendo y achicarla un poquito y bajar el voltaje. Entonces sí, es como encontrar ese estado de flow.
Es verdad, es vivir como desde nuestra verdad y e intentar no mirar tanto hacia los lados, sino enfocarnos en nosotros, que yo creo que igual es de humanos, pues yo sé que uno a veces tiende a compararse, pero es como cada vez uno ser más compasivo con uno mismo, porque a veces uno es súper compasivo con todo el mundo, pero se deja de uno por allá al final y no, hay que empezar por uno. y empezar como a mirar adentro, mirar esos pequeños logros. Y algo muy importante que tú decías, y es como que para mí, ¿qué es el éxito? O sea, tenemos demasiadas creencias limitantes, o sea, exageradas. Y como que la vida, tenemos un montón de aprendizajes, de creencias, y yo siento que llega un punto en la vida que uno es como que frenar y desaprender. Decir como que, ¿qué suelto y qué realmente me hace bien? Pues como que, cuántas cosas se nos metieron a la cabeza. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que tú nos contabas, o sea, que dejaste como tu mundo corporativo tal, y empezaste pues con todo el tema de yoga, de aeroyoga, pues, y tu familia como que, ¿qué? Y es muy impresionante porque me pasa igual. Entonces, como que, claro, mi familia es súper empresaria, ta, ta, y uno es como que, pues, la hippie, no, pues,
Loca.
viviendo de los rayitos de amor. Y no, pues si me entendés, es como que encontrar tu verdad. Y cuando uno está súper fiel, o sea, yo siento que hay un punto muy clave, y es como, obviamente, a veces tiene mucho ruido externo, pero cuando uno está fiel, o sea, cuando uno es fiel a uno mismo y cuando uno de verdad vive con desde su esencia, desde su verdad, esas voces ya, si algunos le va bajando como el volumen a esa emisora del mundo externo.
Total, y pienso que también está, o sea, vuelve uno a revisar esto de las programaciones, y para mí en eso la importancia del lenguaje. Como siempre le enseño a mis alumnas cuando me dicen que están muertas del miedo, y yo les digo, pero lo que estás es muerta de la emoción, deja de decirle
Sí.
miedo y mira cómo eso cambia, ¿verdad? Entonces lo mismo diría cuando digo que me comparo. Yo si te miro a ti haciendo yoga y digo, no, pues es que pareces una bailarina que se pone la pata detrás de la cabeza. Qué chévere cambiar la palabra comparación por la palabra inspiración. Me inspira a ver a Valio, me gusta. Yo no tengo ningún interés en ponerme la pata detrás de la cabeza, la verdad. No tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Entonces, como en ese sentido, hay personas que tienen esta visión en su cabecita de que seré feliz cuando el pie me llegue a la cabeza, seré feliz cuando mis manos toquen mis pies, ¿cierto? Y después llega otra cosa, y después llega otra cosa. Y siempre vamos teniendo como esta sensación de que queremos más, y queremos más, y otro nivel. Entonces pienso que la calma en el alma también tiene que ver con eso que tú dices, que no es desde la comparación, sino desde sentirme inspirada, no es desde la competencia, sino desde la colaboración. Y es ahí donde entra esto de la compasión, como dices tú. Definitivamente, como una medicina para el síndrome del impostor, es la compasión, y también de pronto entender qué tipo de impostor eres, porque no sé si sabes que hay diferentes tipos de impostor.
No.
Pero yo no sabía tampoco, pero con mis coaches empecé a verlo, que cuando llegaban, me llegaban personas como tú que querían empezar a emprender, que tenían como estas cositas en mente, como que quiero hacer este cursito online, o quiero escribir este libro, o quiero sacar volver estos jaboncitos ya a una marca y ponerlos en una tienda. Y entonces me empecé a dar cuenta que hay un impostor que es como el experto, el que espera saber todo, y entonces yo le digo, pero es que eso no lo tienes que saber tú, no, es que estoy frenada haciendo la página web, y yo, pero ¿qué tú dónde estás en la página web? Sí, entonces el experto, sí, el que espera saberlo todo. Y luego está el solitario. Entonces el solitario siente que tiene que trabajar solo, tiene que trabajar solo, entonces yo, pero necesitas un asistente que te ayude. No, pero es que yo, mejor eso lo hago yo solo. Entonces también esa parte de que no saben delegar, eso también tiene una cosa de síndrome de impostor.
Total.
El genio natural, el que piensa que todo debe ser fácil. Es que tú vas a ver tan fácil, ¿vale? Como te pones, sí, yo nací flexible, es fácil para mí hacer postura de la paloma. No tiene por qué ser fácil para más nadie, ¿se me entiende? Porque yo nací flexible, paloma, a mí me sale divinamente, pero no es porque qué buena yogui que es porque se pone la pierna detrás de la cabeza, como dijimos. Tú puedes
Exacto.
decir, yo hago eso desde los 4 años, no tiene nada que ver con mi yoga, ¿cierto? Entonces, ese genio natural que piensa que todo debe ser fácil, y que cuando no se siente fácil, aquí es donde para mí es más jodido que para todo el mundo. O sea, ¿por qué a mí tiene que ser una lucha esto? Entonces entra un síndrome de impostor ahí también, que es como, no, no a todos nos fluye todo, aunque aparentemos a veces que nos es fácil. Uno siempre tiene que ir a mirar, ¿verdad? Debajo de la punta del iceberg. Está el Superman o la Supermujer, que siente que debería ser la mejor en todo, la mejor en todo, en todo. Sí, Excel en todo. Entonces eso también crea como un, pero pues claro, como no te vas a sentir impostor si
Obvio.
quieres ser la mejor amante, la mejor mamá, la mejor gimnasta, la
Qué
mejor yogui, la
frustración.
mejor hija, la mejor, entonces, ah, Dios mío, super mujer. Y viene al último, que siento que es como el más, que es la perfeccionista, que pone unos estándares tan altos, que es como lo que estábamos hablando, pero al fin y al cabo y esto yo siento que afortunadamente se está diciendo mucho estos últimos años, porque creo que hace 10 años yo no escuchaba esto, y es recordarle a la gente que ser perfeccionista se llama tener miedo al que dirán.
Total,
Punto. Deja
total.
el cuento de entrevista de trabajo, de ay, mi peor defecto es ser perfeccionista. Deja la ridiculez. Tú lo que tienes es miedo al que dirán. Sí, tú no lo dices
Totalmente.
como que es que soy tan excelente, no eres
Sí,
ningún
no,
excelente.
no.
Sí, no
Peor,
eres.
qué sufrimiento, o sea, qué pereza. Qué
Exacto.
pereza.
No puedes, como decimos, como hold space, ¿sí? No puedes sostener espacio para el error en tu vida, para la mejora
Horrible.
continua, como quieres que todo, y si no está justo como tú, y tiene mucho que ver con ser muy controlador, yo soy muy controladora, por ejemplo, como que ayer me di cuenta que más o menos le dije a mi esposo cómo hacerse los huevos en la mañana, mi mamá me dijo, como, ¿puedo hacerme mis propios
Sí.
huevos? Y yo como, perdón,
Perdón, perdón.
yo creo que le bajé el huevo, o sea, pobre tico
No,
me miró
no lo
como,
estás haciendo correctamente.
entonces, esas cosas que ponen en evidencia, ¿sabes? Como que uno dice, ay, me falta trabajito aquí, no me di cuenta. No me di cuenta, si le estoy controlando como el señor se frita su propio huevo. No me imagino las otras áreas en mi vida en las que trato de controlar tanto las resoluciones, los outcomes de las situaciones, que al fin y al cabo están fuera de mi control. Entonces, volver a entrar a ese, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Es tan importante, pienso yo, vale, para pa darle como tranquilidad al corazón de hice lo que pude. Hice lo que pude, lancé mi programa, lo hice con todo el amor, lo grabé bien. Yo, por ejemplo, lanzo una cosa este viernes y yo digo, ay, Dios mío, se va a inscribir, no, de tal que se inscriba alguien, pero bueno, lo voy a hacer con amor, voy a sacar mi cosa y ojalá se inscriba alguien. Y ya, ¿qué más puedo hacer? Yo no puedo controlar
Total.
cómo lo reciben, lo que puedo es buscar esa retroalimentación inmediata de qué habrá pasado, por qué no se inscribieron o por qué se inscribieron tantos de repente, o será que cobré muy poco. Alguna vez que dije, será que cobré muy poquito, se
Sí.
inscribieron. De poder haber cobrado más. Entonces, esa retroalimentación inmediata también es clave para poder uno como que ir entendiendo de dónde viene. O sea,
Total.
qué tipo de síndrome impostor
¿De
eres, por
dónde
decirlo así.
viene eso? Es verdad. Y lo que tú dices es muy sabio, pues es como, si uno hace las cosas con amor, es soltar el resultado. Yo creo que, obviamente, pues como que, y eso me ha sido como un aprendizaje que me ha costado interiorizar, porque es que yo también soy así, yo a veces soy muy controladora con lo que yo quiero. Y es como que, ay, o sea, de verdad que me quita como 20 kilos, no, 20, 90 es un poquito, como la tonelada que llevo encima a veces, de que todo salga así. Entonces, si medio me mueven una cosa, ya, terror. Y no, no es así, es como que yo sé que estoy haciendo las cosas con amor y ya, suelto, o sea, como que de verdad yo le digo adiós al universo, a todo, como que lo suelto, o sea, como que te lo entrego.
Sí, y no sentir pena cuando, ¿verdad? Porque ese es uno de los del experto, ¿verdad? El experto espera saber todo y le da mucha pena cuando no sabe. ¿Cómo es que qué pena? No, es que yo no sé cómo es que qué pena. Entonces, bueno, cero pena, o sea, tener esa vulnerabilidad para poder decir, necesito ayuda en esto. Hasta aquí llegué bien, pero no supe cómo calcular el precio del producto. Entonces, tú, vale, me tienes que llamar a mí a decirme, Alex, me fregué, me grabé todo, hice todo, ¿cuál es el precio del producto? A veces uno necesita ayuda del otro. Entonces, siento que muchas de esas embarradas también a veces es no socializar. Y en el emprendimiento, creo que me entenderás que eso de hacerlo solo, porque no tiene uno de pronto empleados todavía, no tiene uno colaboradores todavía, entonces sigue uno muy en silencio y no es capaz de decirle al amigo, oye, nos reunimos un momentito, que te quiero simplemente como pasar unas ideas, o sea, hablar con alguien, sea con la pared, como decía mi coach de ser coach, él decía, si una persona saliera todos los días de la oficina y se sentara en una banca y le hablara a un poste, eso ya es coaching, o sea, ya solo hablar en ese sentido, ya solo bla, 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 eso ayuda tanto a que tu cabecita ponga las cosas claras, que entonces el perfeccionista, por ejemplo, pone esos estándares imposiblemente altos y cuando no los logra, se da duro, ¿verdad? Se da duro, se da duro, se da duro. El solitario siente que tiene que lograr todo solo y no toma crédito si ha recibido ningún tipo de asistencia, ¿cierto? O sea, es como, no, no, es que a mí me ayudó Alex, o sea, realmente fue Alex, la yoguini fue la que sacó este programa, y es como, no, Valentina, tú lo hiciste, tú lo grabaste, tú lo todo, pero si alguien te ayudó, entonces tú ya no sientes que sea una victoria tuya, ya sientes que fue que no pudiste sola, entonces esa es una cantidad de creencias limitantes que de verdad tienen que venir de nuestras programaciones iniciales, de la sociedad, porque pues, es muy raro eso.
Sí, qué impresión. Yo no sé, sí, venimos muy programados, pero eso, o sea, como que lo que dices tú, con esas herramientas de uno poderse reconocer, de soltar todas esos paradigmas que tenemos y Ay, como que uno se libera y es empezar como a encaminarse. Lo que decías ahorita, como que no estoy ahí, pero estoy en el camino. Y así
Estoy en
es,
el
me
camino y en mi
encanta.
camino ayudar a los demás ha servido un montón para solventar o minimizar mi síndrome del impostor, porque entonces cuando veo que un programa como Mindset Mentorship, tú al final, súper linda, dijiste unas palabras muy bonitas, muy inspiradoras para mí, que yo
La
dije como,
sentí demasiado.
qué lindo, ¿verdad? Como qué lindo lo que tú dijiste, porque me validó a mí como que, oye, yo sí tengo algo que contribuir, yo sí tengo algo que hacer, y cada vez que se termina ese programa o cada vez que se termina Alma o como yo le decía cuando mi mejor amigo una vez me preguntó ¿cómo sabes que tus cursos online son buenos? Y yo le decía, yo lo único que sé realmente y que intuyo es que son buenos porque la gente los colecciona. La gente siempre que me reconocía en un centro comercial en Medellín y eso, y me decía, ay, Yogini, tengo tu curso de yoga y de meditación, me falta tarot, cristales y magia, pero ya voy por ello. Entonces yo
Me
decía, qué chévere
encanta.
esa mentalidad que ellos sienten que tienen que tener los demás, o sea, que es como algo que tienen que, porque dije, debe ser que están buenos, debe ser que están bien hechos. Es realmente la única retroalimentación que tengo. No tengo cómo saber si están bien hechos. Lo hice con todo el amor, estudié como una loca, pagué 8 cursos diferentes para yo resumir todo y hacer uno, ¿sí me entiendes? Pero
Total.
pues, al fin y al cabo, mi única forma de saberlo es también entregando, como que entrega el conocimiento. Por ejemplo, como una de las medicinas para el síndrome del impostor, para el experto, es que se vuelva mentor de alguien. Sí, al volverse mentor de alguien en la oficina, coger un peladito y tratar de ir guiándolo, la experiencia y el conocimiento puede ser útil para otros. Entonces eso también ayuda a uno sentirse como, ok, o sea, voy bien, hay un buen, como un buen propósito detrás de eso.
Lindo. Bueno, Ale, cuéntanos, danos unos tips, por ejemplo. Bueno, una pregunta antes de, ¿tú crees que llega un punto donde uno dice, ya? O sea, uno sí puede llegar a un punto donde diga, no me atacan estos pensamientos de autosaboteo, porque eso es como autosabotearse, punto. Yo todavía los
Sí.
experimento, pero yo no sé si, es que
No
yo
en
apenas
mí,
estoy ahí gateando.
pero conozco gente así, como que mis dos mejores amigos son así. Esos dos tipos nunca dudan jamás de su capacidad.
Qué
Al
envidia.
revés, son sobraditos que de verdad yo nunca, o sea, sí veo que es posible, porque simplemente no les pasa. No les pasa por la cabeza. Y yo pensé que era una cualidad masculina, la verdad. Siempre pensé como que es que los crían para sentirse que son lo máximo.
Sí.
Y a nosotros nos crían para sentirnos que nos falta de todo. Nos faltan puchecas, que nos falta estatura, que nos falta.
Siempre falta
Siempre,
el pelo
siempre
pa' la
falta.
moña, como
O
dicen por
sobra peso.
ahí.
O sobra peso, o falta moda, o falta siempre algo. Entonces yo sí decía como que, oye, los hombres definitivamente nacen como sostenidos, una energía de. Tú eres lo máximo y que caigan todas y que lleguen, entonces las oportunidades se te van a dar. ¿Qué quieres hacer? Pues tu ser puede ser lo que quieras. En cambio, mi mamá, señora, usted no puede ser lo que quiera. O sea, no me lo decía, pero se percibía que yo no podía hacer lo que yo
Claro.
quisiera. Yo me hice un piercing en la nariz y mi mamá me dijo: Mira, presidiaria, no, eso es gente que está en la cárcel, que se hace
Total.
tatuajes, que hace. Para mi mamá, la gente que estaba en la cárcel era quien se hacía piercing y se tatuaba, imagínate. Entonces eran como que, ah, no, yo no puedo ser quien soy. Y no te vistas así, pareces marimacha, o pareces una gitana hippie, o pareces. Entonces, este deber ser. Eso es lo que yo siento que se me ha soltado, como que ya no quiero parecerme a nadie, al revés, entre más diferente pueda ser, entre menos pueda encajar, más orgullosa estoy de mí, no, no al
Más
revés.
eres tú, menos eres el mundo y más eres tú.
Ay, sí, qué delicia. Y eso, y con los 40 te digo, mi amor, tú que lo estás aprendiendo temprano, pero yo tengo 39 años y cada año que pasa uno se siente más como, ay, yo puedo creer que alguna vez me importó mucho lo que pensaban la gente.
Es muy teso, sí.
El que
Esas
dirán.
vocecitas, el que dirán, terrible, hay que soltar todo eso. Y hay una cosa que a mí me ha funcionado mucho y es como este tema de ser el observador. O sea, como que alguien diferente a mí, separado a mí, que mira todo como si fuera una película. Y a veces cuando a mí me pasan cosas que yo sé que no estoy en mi centro, yo lo sé en mi corazón, yo me observo. Y yo empiezo como, ay, Valentina. Entonces, por ejemplo, en estos días está full. O sea, un día que yo dije, síndrome del impostor, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Pues te juro, o sea, yo me sentía, no, la peor, o sea, no. Y fue como momento mirarme como ese observador. Y mirarme con compasión, o sea, literalmente empecé a nombrar mis pequeños logros, que para mí son inmensos, ¿sí me entiendes? Entonces es como mirarnos, observarnos desde afuera, pero siempre con amor y no con tanto juicio. Ahí, juicio. Yo creo que eso es muy importante.
Como te digo, a veces a veces a través de los ojos del otro. O sea, yo definitivamente cuando me veo a través de los ojos tuyos, me valoro más que los míos, ¿sí me entiendes? Como digo, ella tan bella, me ve unas cualidades que yo siento que sí tengo, pero mis defectos son más protagonistas en mi cerebro, porque claro, ese es el bias que nosotros tenemos todos en el cerebro. El cerebro está programado para enfocarse en lo difícil, en lo peligroso, en lo negativo, no quiere cambio. Es simplemente esa amígdala y ese cerebro, digamos, reptiliano. Entonces nosotros como poder conectarnos con el propósito, poder decir, tú me decías como qué se puede hacer, microacciones, como te decía, en vez de sacar esta cosa sola, voy a procesarlo. Entonces le pido tiempo, por ejemplo, a mi esposo y le digo, ¿me dejas contarte un poquitico lo que estoy pensando? Quiero sacar un programa de meditación. Y él como que sí, claro. Entonces él me escucha y me da un poquito de feedback porque sabe cuál es mi industria, él ha trabajado conmigo, ta, ta, ta. Buscar personas y oportunidades para trabajar en proyectos con otras personas, como esto que estamos haciendo tú y yo, esto es hacer colaboración, ¿sí? Esto es uno colaborar con alguien que está haciendo un emprendimiento, uno está haciendo el tuyo, tú me vas a dar exposición a mí, yo te voy a dar exposición a ti, estamos colaborando y estamos uniendo nuestras cabecitas. A veces uno lee el emprendimiento es como uno solo. Y no le voy a recibir a Valentina la invitación al podcast porque las dos tenemos un programa de lo mismo. Eso es algo que yo sentía, yo la verdad no fui así nunca. Siempre fui abierta, yo siempre
me encanta, qué importante eso.
Sí, la verdad que
porque eso se ve mucho hoy en día y me parece muy triste.
Sí, a mí me pasó mucho que yo sí, cuando iba yo, y todavía me pasa, de personas que yo les publiqué cuando me pidieron el favor de publicar, hice tal, y que yo he ido a pedir el favor, hay gente que bequé en la certificación, y que yo les pido el favor de, ¿me ayudas con un post? Y ha sido, sí, es que en este momento no es coherente con mi contenido poner eso, y yo, ¿qué es caro? O sea, ¿qué es caro? Eso a mí la verdad es como...
Es triste.
Pero lo que más me ha costado trabajo es no tomarlo personal. ¿Se me entiendes? Como que eso es lo que digo, es no hay que tomarse nada personal, esa persona no lo está haciendo contra mí, esa persona lo está haciendo porque está ocupada en su película, y en su película cree que si mete un post verde de se perdió un perro, entre sus historias dañó el diseño y la secuencia perfecta de su Instagram. Son creencias limitantes que tiene esa persona y que no son contra mí, pero eso por ejemplo es algo de lo que yo te decía, creo en Mindset Mentorship que hablábamos de que yo consideraba que tanto la maternidad como el emprendimiento eran los dos super wow maestrías de la espiritualidad. Ser emprendedor te enseña tantas cosas y te confronta con tantas cosas, y ser mamá es como, oh my god, este niñito salió igualito a mí, ¿cómo hago para corregirlo?
No lo he experimentado, pero no lo dudo.
Es impresionante. Entonces cambiar, por ejemplo, esto de sentir que eres un fracaso por sentir que es una oportunidad de aprendizaje. Solo es un fracaso si no aprendes nada. Buscar un mentor. ¿Por qué te vas a inventar la cosa solo si la rueda ya está inventada? Es muy fácil pagar un curso online para aprender a hacer algo rápidamente, o una consultoría. La gente a veces me dice, ah, pero es que tú es muy cara la cita contigo. Ya te vas a dar cuenta en 3 meses.
Y es una inversión. En uno mismo.
Te vas a dar cuenta en 3 meses. Que
uno puede ser tacaño con lo que... No, uno nunca puede ser tacaño, pero con la última persona que no puede ser tacaño es con uno mismo. Bueno, e invertir en uno, muy importante.
Es muy difícil que las personas a veces sienten que un valor que en su cabecita es $111, que son no sé qué, es que tú vas a perder 3 meses aprendiendo, equivocándote, haciendo, reiterando, iterando, iterando, cuando ya otra persona te dice, no lo hagas en Teachable, no lo hagas en Thinkific, no lo hagas, ven, yo te digo dónde hacer el curso online, ven, yo te digo cómo se llevan las cuentas, ven, yo te digo cómo se hace un balance, un P&G, ¿sí? Como de la empresa, uno para que se va a poder adivinar cómo se llevan las cuentas de una empresa, si eso ya está hecho, pues eso está el contador. Entonces eso a veces siento que tiene mucho que ver con esas personas que el síndrome del impostor les nubla la visión periférica, y entonces no, como digo, ni siquiera se recuerda uno que la crítica constructiva no es personal, ¿sí? Que buscarlo como una oportunidad de crecimiento en vez de una implicación de que tú no eres lo suficientemente buena para, yo no soy lo suficientemente buena para llevar las cuentas de mi propia empresa. Eso está bien, porque mi zona de genio es otra, ¿sí? Entonces, ¿dónde es que yo soy mejor para mi empresa? Ahí es donde debo meter la energía, ¿verdad? Como ahí es donde tengo que estar.
Así es. Ay, bueno, Ale, mejor dicho, gracias por este tiempo tan productivo, con tanta información. De verdad que me encanta escucharte. Para mí es como que, yo sé que es un podcast y que muchas personas lo van a escuchar, pero es como, para mí, fue una charla personal.
Ay, linda, literal. No, de verdad, que todos estamos en ese camino de aprender que el progreso es mejor que la perfección. así se trate de tu nutrición, así se trate de hacer ejercicio. Hoy mandaba un email yo de creación de nuevos hábitos y pienso que eso del síndrome del impostor tiene todo que ver con esas microacciones. Ponte unos retos chiquitos, que te comas esta mañana eso que piensas tú que es saludable. No, no pienses en todo el menú de la semana. Ahoritica, ¿qué vas a comer? Ahoritica, ¿qué ejercicio puedes hacer? Párate del escritorio ya 10 jumping jacks, 10 planchas, ¿verdad? Como burpees, como cositas chiquiticas que yo siento que ayudan a sentir ese estado de flow en el que uno dice: estoy avanzando, voy bien, estoy avanzando y estoy viendo un progreso paulatino que de pronto no es exponencial, sino incremental, pero ahí
Ahí
vas,
va.
y de repente uno ve cosas exponenciales en el camino.
Así es. Bueno, vale. Te agradezco mucho y espero que esta sea la primera de muchas y
Bien, tú
que
sabes, yo
así
listo por
vas
las
a
orejas, no me
ser.
invitan.
Y bueno, gracias por tu tiempo, por tu magia y por esas palabras tan especiales.
Mi corazón a ti, un besito grande, gracias por invitarme.
Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio con muchos más invitados increíbles. Y recuerda que si te gustó este podcast, ve y dale las 5 estrellitas, que así es como llegamos a muchas más personas. Compártelo a alguien que creas que pueda servirle y me alegra que este podcast haya llegado a ti. Nos vemos en la próxima.